Cometa.
Se trata del primer experimento de estas características en toda la navegación espacial.
River perdió con Estudiantes.
El equipo de Gallardo cayó 1-0 en el Monumental por el partido postergado de la fecha 14 del torneo Transición.
De todas maneras, continúa en la punta, ya que Lanús fue goleado por 3-0 por Tigre.
Hoy se completará la fecha con el partido entre Arsenal e Independiente.
Argentina derrotó a Croacia.
El seleccionado del Tata Martino comenzó el partido perdiendo 1-0, pero luego lo dio vuelta con goles de Agüero y Messi y venció 2-1.
El partido marcó el retorno de Carlos Tevez al equipo nacional.
Pronóstico del tiempo anticipa para este jueves en Capital y alrededor. Cielo algo parcialmente nublado, una mínima de 12 grados, una máxima de 24.
Temperatura actual 16 grados 8 décimas, humedad 50%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos. En el amable Galpo Dulcete de la calle Gorriti. Así que, ¿qué quiere que le diga?
Es así.
Bueno, vamos a extender la ovación para honrar a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y contamos esta noche con la presencia del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Somos pocos hoy, Gillespie, de manera que tenemos que hacer un poco de escándalo y expender un poco de humo.
Igual que entusiasmo hay hoy en la sala.
Sí, ese falso entusiasmo de cuando somos pocos.
¡Vamos! ¡Muy bien! No tiene nada, che. Bueno. Van a romper.
Suélteme,
la RAE.
Señor.
Van a romper y tenemos que pagar después nosotros.
Bueno, ha estado la gente de la coordinadora Cromañón para pedirme unas palabras grabadas, así que les agradezco que hayan pensado en mí para hacer un pequeño testimonio y la lectura de un cuento, en fin. ¿Qué otra noticia tiene que darme? ¿Alguna cosa que le ha pasado hoy? No, todavía no. Espere, porque no es la parte conceptual.
No.
Digo algo que haya pasado y yo no me haya enterado, porque estuve encerrado todo el día.
Perdió River. ¿Perdió River? Sí.
Se terminó el invicto.
Bueno, vamos a la parte conceptual del programa.
No, pero tenemos información para dar nosotros que vamos a estar...
Ah, por favor, dele.
Esta semana estamos acá en el galponcito, en el Auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. El viernes también en vivo, como siempre.
Sí.
Pero el lunes...
Sí.
Haremos el programa en La Plata.
Cuidado.
En el Teatro Coliseo Podestá.
Ajá.
A las 10 de la noche. No a la medianoche, a las 10.
Claro. Ajá. Después se emite por la radio normalmente.
Normalmente.
En el horario habitual, pero no por cuestiones organizativas, es a las 22 horas.
Exactamente, señor. En el Coliseo Podestá, si pueden, lleven alimentos no perecederos, porque los estamos juntando allí. Siempre la gente de La Plata colabora con eso. Y eso será entonces el lunes.
El lunes. Es una fecha un poco fea, me parece a mí.
Rara.
Le estoy mandando mensajes a personas que viven en La Plata y que posiblemente quieran ir.
Pero que uno por uno mandan.
Pero todos los oyentes.
Uno por uno.
Mire hoy la poca gente que tenemos. En el Coliseo Podestá caben 1000 tipos. Si llega a pasar esto, ¿qué hacemos? Bueno, no, seguramente nos vamos a encontrar con la gente de La Plata porque hace mucho que no vamos.
Sí, hace mucho que no vamos. Y el 27 vamos a Neuquén, ya daremos mayores precisiones.
Atención, Neuquén estuvimos poco. Hace poco, si bien se mira.
Enfrente.
Estuvimos enfrente, en Cipolletti, ese día sí que había mucha gente. Sí. Quedó un montón de gente afuera.
Sí, señor.
Que tiró la bronca. Así que ahora los que quedaron afuera, que vayan.
Y muchos eran de Neuquén, que decían, viene de Neuquén.
Viene de Neuquén, mire, queda 20
claro.
cuadras de
Neuquén.
Bueno, a ver. Pero bueno, había gente que venía de más lejos también y no había podido entrar.
Bien.
Y otra que no fue también, en general.
Bueno, vamos a la parte argumentativa del programa.
Hoy fui al osteópata.
¿Al osteópata? ¿Qué es exactamente un osteópata?
Está en la periferia.
Alguien que adivina, ¿no?
No adivina, señor.
Que te toca un hueso y te dice... ¿Qué enfermedades tenés?
Está en la periferia de la medicina. Espero no cometer errores...
Sí, claro. En la periferia de la medicina, como los psicoanalistas...
No, bueno, sí.
¿Cómo se llaman esos que dan globulitos? Los homeópatas.
Los homeópatas.
Sí, sí. Los gitanos.
Bueno, señor. Bueno, puede haber un osteópata gitano y así, y combinación. También hay médicos osteópatas, médicos...
Sí, y médicos gitanos, inclusive.
Y médicos gitanos, sí. Y de todo un poco.
Bueno,
y de todo,
¿qué le pasó?
Todo mezclado.
Bueno,
¿qué
pasó? El que me atendió una vez,
sí.
me adivinó todo.
Ah, pero ¿cómo lo adivinó?
Me hizo parar así y me dijo, usted tiene... Usted, hay una mujer en su vida.
¿Qué? Bueno, ¿cómo? Todos hay una mujer.
Todo. La suya, le dijo.
Después me hizo dar vuelta y siguió adivinando. O sea, primero te adivinan de adelante y después de atrás.
No, lo mira y le hace dar la vuelta.
Yo creí que era para adivinarte de ambos lados.
No, señor. Porque el osteópata observa los huesos, la postura corporal.
Sí.
Y... actúa sobre eso, no es que lo manda a hacer estudios, lo
diagnostica. No, agarra y te retuerce el tipo.
Lo retuerce.
¿A usted no le dijo que usted tenía una pata más corta?
Sí,
que
todos
la otra?
Le dicen eso.
A todos le dicen eso.
A todos.
¿Sabés cómo conozco?
A mí también me lo dijeron.
Y dice, ¿sabés lo que pasa? Vos tenés una pata más corta, tomátela.
Es que todos los seres humanos somos asimétricos, con tendencia o deseos de ser simétricos.
No, pero decirle que te diga cuál. A ver si acierta.
No, sí, me dijo que tengo... Estoy torcido y...
Para bueno, este eso, de eso se da cuenta cualquiera.
Bueno, sí.
Por favor.
Pero usted... el osteópata lo da con un... lo escribe.
Parece la Torre de Pisa caminando.
Sí, y no te hace movimientos así.
Crack.
Solo te toca apenas y ya estás curado. Y es la cabeza.
Es la cabeza. Es lo psicosomático, no, bueno. Muchachos.
A mí me dijo un señor que yo conozco que no existen las enfermedades.
¿Cómo que no van a existir?
No, solamente nuestra mente que piensa que uno mismo está enfermo y eso es la enfermedad.
¿Y los virus? Y
no todo? No hay, es todo un invento nuestro.
No es así, señor.
A mí me lo dijo, creo que Rolón.
No creo que Rolón haya dicho algo así. Quizás
sí, pasa diciendo todas esas cosas, Rolón.
No, Rolón le dice que está quizás más predispuesto a incubar una enfermedad.
A incubar una enfermedad.
Claro, porque si usted se predispone mal anímicamente, los virus
saben, se dan cuenta.
Las bacterias.
Se dan cuenta que le tenés miedo y que atacan.
tengo las defensas bajas.
Claro, entonces el virus viene y dice, uy, siente el olor a miedo y te ataca el virus.
Sí, no, no
es así, todo es así.
No, todo no
la
es así.
La naturaleza es toda así, los tigres son buenos, los virus son clarividentes, las enfermedades son imaginarias.
No, no, no es así, pero veo que a veces conviene ir a las fuentes de lo alternativo en la medicina.
¿Qué es lo alternativo en la medicina? ¿Es qué?
Por ejemplo, la osteopatía, donde fui
¿usted
yo.
¿Usted ya la puso como alternativa? Eso no, no.
Yo creo que sí.
No
eso
tienen esa
¿no?
misma idea, ¿eh?
¿No?
No.
Algunos creo que además son médicos.
Yo, por ejemplo, me permito participar en la...
Sí.
Yo me dedico muchísimo a lo que es ayurvédico, ayurveda.
Ajá. ¿Y sí. qué es eso?
Tenemos por un lado la medicina tradicional...
Sí.
Por el otro lado, ayurveda.
No, no, no es simétrico una cosa de la otra, señora. O señor, no sé.
Soy un hombre que tengo el pelo canoso, muy largo y claro. cepillado.
Señor.
¿Y cómo funciona? Suponga que uno se enferma. Que,
bueno.
¿Cómo se llama eso que me acaba de decir?
Ayurveda.
Ayurveda.
Esto tiene que ver con, primero, conocimientos milenarios en la India y un montón de lugares.
Claro, sí, como todo.
Sí. ¿Pero es de la India, de la Ayurveda?
Sí, los Vedas son de la India.
Claro, Vedas, Ayurveda. ¿Qué pasaba en la India? No existía la medicina moderna, tomógrafo...
No, ni siquiera, no existía nada moderno.
Y bueno, en aquel momento...
Especialmente en la Edad Antigua.
Entonces, con que la medicina era raíces, vegetales hervidos, vegetales crudos...
Gusanos... agua fría
no, pero,
sustos
pero que no es eso pero ¿cuál, claro. ¿Cuál es la práctica médica concreta?
Y lo que nosotros consideramos y esto es lo revolucionario lo que consideramos
sí.
¿Qué pasa con la medicina alopática? La tradicional
¿qué pasa?
Uno va con un problema le dan un remedio otro aparece con otro problema otro remedio
y claro
a cada problema un remedio
sí señor. Usted entiende perfectamente la política de nuestros laboratorios.
No, pero a veces, ¿qué sucede? Un remedio lo enferma de otra cosa.
Claro.
Y ahí está.
Y además...
Eso es, esa es la mala onda que le pones.
Pero no es la mala onda.
Eso es estar mal predispuesto.
Y además, ¿qué pasa? Hay un componente espiritual en la enfermedad.
Ah, sí.
Por ejemplo, viene un paciente. Yo atiendo a un paciente. Viene y me dice... Tengo problema colon irritable.
¿Qué es eso?
¿Cómo sabe?
Un tipo que no termina de descubrir América.
Sí. Pucha, no viene más. ¿Y dónde está la India? Dice.
Colon irritable, señor, un problema intestinal.
Sí.
Bueno.
Creí que era un problema geográfico.
Entonces, colon irritable. Tengo este problema. ¿Qué hace un médico alopático? Listo.
Se lava las manos.
No, señor.
No, yo pensaba darle la razón, discúlpeme.
Remedio contra el colon. El primer,
sí,
remedio,
no, contra, no,
bueno,
a favor.
A favor. Sí, a favor.
Remedio. Pero nadie pregunta nada. Entonces, ¿qué pasa con la ayurveda?
Claro,
¿cómo es su vida?
Bueno, ¿cómo es su vida?
Muy bien, el paciente dice, yo odio a mi patrón en el trabajo. Lo odio.
Se enferma del colon.
Me enfermé de colon. Entonces, sí. Remedio ayurvédico, váyase el trabajo.
Claro.
Listo.
No, pero eso no es.
Siempre recetan lo mismo.
No.
O váyase, dice, váyase el trabajo.
Si no tengo trabajo, le dice.
Y váyase igual.
Estoy con
pero
el colon ayurvédico.
Se curó en salud.
Tengo el colon irritable porque no consigo laburo, querido.
Hay que atacar la causa. No, la enfermedad es una la consecuencia.
No
y eso, el osteópata también hace eso, ¿no?
No hace eso, el osteópata.
No. ¿Y qué hace entonces?
Igual el osteópata, si usted le dice que tiene el colon irritable, le dice...
Pues bueno, a mí qué me importa, claro.
Bueno, claro,
es lo mismo que si le dijera, mi mujer me engaña con un ñato.
Sí, lo mismo.
Es igual.
El osteópata ve huesos, cartílagos...
Y aledaños.
Y tejidos musculosos.
¿Musculosos o musculares?
Musculosos son los que salen del gimnasio, me parece.
Son los músculos atrofiados, los musculosos. Y
bueno, ¿qué le dijo?
¿Cuáles
fueron sus palabras?
Todo mal, me dijo.
Lo hizo desvestir primero.
Sí, por supuesto. No.
Lo además, primero, que, ¿y el de la ayurveda ese te hace desvestir también?
Ya la atendemos, sí.
Nosotros semblanteamos, por ejemplo, el iris o los iris de los ojos.
No, hay un iris solo, uno por ojo. Y ese es el homeópata, no es el ayurveda que dice el señor.
Que abra la boca y saque la lengua, miramos la lengua.
Sí, las dentaduras postizas miramos. Sí, todo lo que usted tiene en la boca se lo hacemos sacar.
Pero
sáquese eso de la boca, le decimos.
Y una vez viendo eso, por ejemplo, le doy algo. El ojo tiene una bolita de un color y todo alrededor blanco.
No. Parece increíble el poder de descripción que tiene el señor.
Sí, pero...
¿Cómo se ve que ha estudiado la naturaleza humana?
Quizás se refiere al globo ocular.
Bueno, el globo ocular.
Uno de los dos.
No, el señor.
Cuando el globo ocular, en vez de ser blanco, es color manteca o beige, problema de hígado.
Claro, empezás a ver la realidad amarillenta.
No es por fumar que se le ponen los ojos.
También, por fumar beige. Se ponen todas las cosas marrones.
Sí, sí, se amarrona el mundo.
Yo fui una vez a hacerme un fondo de ojos.
Sí.
Es fundamental, lo que pasa que uno...
Pero es peligroso, no se te pueden dar vuelta los ojos permanentes, porque dice, a ver, mire así para arriba y por ahí exagerás. Bueno. Tanto mirar, se te da vuelta el ojo y empezás a mirar para adentro. La famosa introspección.
No es eso la introspección.
¿Y después cómo te lo da vuelta otra vez?
Nunca se le va
yo nunca miro del todo para arriba cuando me lo solicitan.
Pero
siempre dejo un poco para mí.
No, pero mire, no le gira.
A veces le digo, discúlpeme, doctor, si no miro del todo para arriba, pero tengo miedo.
¿De qué va a tener miedo? No le va a pasar nada.
No, lo que es cierto es que le aplican unas gotas que en definitiva son vasodilatadoras del ojo.
Sí, te queda el ojo así.
No, vasodilatadoras no. Le dilatan la pupila.
El globo ocular, que es como un huevo duro, blanco, y tiene un redondel negro, que es el ojo.
Parece mentira.
¿Qué es lo que parece mentira, señor?
Con esas gotas, el redondel negro crece.
Y sos puro redondel negro.
No, pero no le queda todo negro.
Parece un alien de la cara. Le queda todo el ojo negro.
Parecés asombrado.
Sí, bueno.
Te vas con una cara asombrada así a tu casa. Y dice, ¿qué te pasó? No sabés.
Fui al oculista.
Y lo que recomiendan es no abandonar durante un tiempo prudencial el consultorio. Porque uno, al tener las gotas, el fondo de ojo, uno no ve con claridad.
Ve cosas que no existen.
Claro.
Pero eso es otra cosa, no puede ser, señor.
Sí, tiene como alucinaciones.
No, ve lo que existe, pero distorsionado.
Bueno, alucinación.
No alucinaciones, fuera de foco, o con una pátina de niebla. Mm.
Bueno, ¿y qué le dijo el osteópata?
El osteópata me practicó...
Sí,
¿le practicó?
Me contaron.
Técnicas
sí.
Osteopáticas, que mientras le tiene un hueso, por ejemplo, como una palanca para arriba...
Le agarra el otro para abajo.
Le agarra otro para abajo, y presiona con los dedos, acá en las sienes, digo dónde, para el oyente que tiene la radio. Presionó.
Ojo, tiene que tener un límite la palanca de las sienes.
Usted sabe que... hay una técnica de lucha oriental con un solo dedo te matan.
¿Y cómo?
Apretando las sienes, mejor dicho con dos dedos.
Sí.
Aprietan las sienes con los índices en un lugar que ellos saben, pero yo no. Lo saben ellos, lo saben en Birmania.
Pero en las sienes no hay mucho más espacio.
Es una lucha que se practica en Rangún. Te aprietan ahí y pueden matar a un hombre.
Sí, sí, sí.
¿Con solo apretar?
Apretarle las sienes.
El cerebro es la central. El cerebro es la computadora que maneja todo el cuerpo.
Sí, de pronto...
En otro orden de cosas.
Claro, sí, sí. Saltó de la ayurveda a la computadora de forma muy sospechosa.
Otra cosa que a mí me impresiona también y que tiene que ver con la osteopatía...
Sí.
Es la cura a través del agua.
No tiene que ver con la osteopatía eso. ¿Cómo cura a través del agua?
Sí, es la hidroterapia.
¿Hidroterapia? Eso no lo conozco. ¿Cómo es? ¿Lo mojan? Por ejemplo, a mí me duele el oído.
Una jeringa con agua en el oído. Chao.
chau qué?
Estoy saludando a un amigo que...
Bueno, no, señor, estamos hablando de medicina, hablando, de cosas de salud. La gente prende la radio porque quiere servicio, quiere estar bien.
Bueno,
y usted
favor.
Se está burlando.
No me estoy burlando.
Saludando a
estoy
gente que entra
en la hidroterapia. Después, por ejemplo, ¿tiene una enfermedad en la piel?
Sí.
Se mete adentro un tacho 24 horas.
Con agua.
Alternativamente, bueno. Por ejemplo, tiene, le duele el estómago.
Sí.
Media hora agua hirviendo, media hora agua helada.
¿Le puedo decir pero algo? Esto en la medicina ayurvédica tiene una razón de ser y somos concordantes conceptualmente con lo que dice el señor.
¿Con la hidroterapia?
Claro. ¿Por qué? Porque el ser humano es 50% agua.
¿50?
Somos agua, mucho más, sí, mucho más. Creo que
70,
el
70.
No, no,
el 100%... Prácticamente.
No, ¿cómo prácticamente?
Y entonces, el razonamiento que se hace es, si somos agua, ¿con qué nos curamos? Con agua.
Agua.
Y a eso lo llaman pensar.
Pero si usted es agua y la enfermedad es lo que tiene, usted también el agua la debe considerar enfermedad.
No,
siguiendo
no
esa línea de
razonar.
Pero señor...
Esto va más allá del razonamiento.
Bueno.
Es una... un procedimiento de cura milenaria que ha fracasado durante milenios y todos están contentos.
Bueno, pero entonces...
En la India de cualquier enfermedad. Pero... Igual la seguimos aplicando, lo cual revela la fe que tenemos en este tratamiento. ¿Cómo será bueno. Si 2000 años de continuo fracaso no nos han amilanado? No va a venir usted
bueno,
a
últimos
tres o cuatro argumentos de morondanga a hacernos desistir y a que empecemos a construir hospitales.
No, pero yo le digo... Yo no lo quiero hacer desistir, pero usted lo que señala como hidroterapia suena muy parecido a mojarse. Se llama mojarse.
Es la palabra sánscrita.
Ah.
Es mojarse.
Mojarse.
Mojarse significa lo mismo que en griego hidroterapia.
Pero usted no se está burlando de nosotros, porque mojarse se moja uno. Por ejemplo, voy a la pileta, yo voy a nadar.
Ah, sí. No, no.
Y sin embargo...
Una cosa es la mojadura recreativa.
Sí, sí, sí. Y otra la terapéutica.
Y otra la terapéutica, que está hecha por un hombre que sabe, un hombre
sí,
santo,
sí.
un... ¿Cómo se llama?
Sí, un...
fakir.
No, bueno, un fakir no es un hombre santo. No, no lo sé. Pero,
o algo así.
Pero
si médico, uno... llamémosle.
Si o sea que si uno...
En su media lengua, usted le llamaría un médico.
No, pero, o sea que si uno se moja por diversión.
No, no, pero no solamente mojar.
No,
la hidroterapia también puede ser beber agua hasta purgar y limpiar todo.
¿Pero cuánta agua hay que beber?
Sí, se toma 20 litros de agua, por ejemplo.
¿En cuánto tiempo? No?
En el tiempo que usted pueda.
Pero una semana puede ser.
No, no, en una hora, dos horas que estás ahí en el...
Pero es imposible, señores.
No es imposible. ¿Cuánto tarda en tomar un litro de agua?
Y no sé, si me da media hora, quizás...
Media hora, muy bien.
Con esfuerzo, ¿eh?
¿Qué le pasa a usted?
Con esfuerzo, ¿no?
Media hora para tomar un litro de agua.
Es que no quiero.
Un litro de agua se lo toma en 10 minutos, señor.
No tengo sed, no quiero agua.
Bueno, no importa.
Yo soy un poco camello también, ¿eh?
¿Un poco qué?
¿Qué? ¿Camello?
Camello. No consumo mucha agua. No soy de tomar, soy más bien seco.
Ah, bueno. Usted,
bueno, por
usted
favor.
Está cavando su tumba.
Digamos. No, pero no, no es. Si uno tiene sed, el llamado del agua es la sed. Acude y ahí uno va.
Pero está la voluntad también, ¿no es cierto?
Sí, sí, bueno, claro.
Hermano.
Sí, sí.
Está la voluntad.
Últimamente se popularizó la costumbre en todas las grandes ciudades, New York, París, Roma... Ámsterdam.
Sí, Buenos Aires.
Buenos Aires. De beber 2 o 3 litros.
Bueno, está bien, sí. Muchas ciudades del mundo.
De beber 2 o 3 litros de agua por una cuestión de salud. Y la gente, por más que no tenga sed...
Sí, la toma.
La toma igual.
No, bueno, pero uno no puede estar con la voluntad entonces todo el tiempo que con una botella de agua en el trabajo, a donde vaya. Usted va al teatro, por ejemplo.
Se lleva la botella de agua.
Yo voy a la ópera 6 horas. En la ópera.
Uh-huh. ¿Qué va a haber?
¿Qué ópera es?
El anillo del Nibelungo entero.
Es un continuado. Ese Parsifal 2. ¿Y
qué?
No se puede tomar agua durante la función.
¿Por qué no?
Usted tiene que aguantar. Es que va a ir colocar todos con la botella, toda la platea.
Sí, sí.
Con las botellas.
No la lleva así, la lleva dentro del bolsillo.
Claro. Bueno.
Y cada tanto, con disimulo, ¿sabe lo que le conviene hacer? Usted deja la botella dentro del bolsillo de la americana.
Sí.
Y le pone como un tubito, y con disimulo.
Pero hace ruido. Eso. Peor,
se la va tomando y listo.
No me parece, señor. Además, ¿qué le hace el agua? Tanta agua que toma.
Bueno, por ejemplo, tan
lo va renovando las células, lo va haciendo ingresar en una vida mejor, bueno, hermano.
Sí,
agua nos purifica las ideas, el pensamiento y el corazón, ¿no es cierto, hermano?
Bueno, usted oyó hablar de riñón.
Perdón, voy a tomar un poco de agua.
Sí, sí, veo.
Muchas veces se habla del riñón.
Sí, todo el tiempo. Bueno, no escucho otra cosa.
En las esquinas.
Sí.
Que el riñón aquí, que el riñón allá.
Bueno,
¿qué es el riñón? Programa de televisión y así.
Todo el mundo.
El riñón es un filtro de agua.
Muy bien.
Bueno, ¿y qué tiene que ver? El riñón, la sangre, la pureza de la sangre, la circulación. Todo tiene que ver con el riñón. La digestión, todo.
Ah, todo eso tiene que ver.
Entonces, ¿qué? ¿El riñón cómo se limpia? Con agua. El riñón es como una cosa, un fuelle.
¿Sabes que me enseñó todo esto del agua? Esther Goris.
¿Pero qué sabe Esther Goris del agua? Discúlpeme, con todo respeto.
Dice, a mí el agua me cambió la vida. Me dijo,
¿qué tiene que ver?
Me llamó por teléfono, eran como las 4 de la mañana.
Pero qué horario también para hablar.
¿Quién habla? Me dice Esther Goris.
Sí.
¿Qué hora? ¿Qué querés? Me dice, el agua me cambió la vida y me cortó.
¿Pero cómo?
Entonces yo la llamé para ver por qué le había cambiado la vida.
Sí.
Me dice, ¿te parece llamarme a las 4 de la mañana?
Pero ella había llamado primero.
Bueno, eso le dije yo. Bueno, ella me contó que antes ella representaba sus obras de teatro y no podía llorar. Porque era como usted.
Era seca.
Era seca como pastel de polaco.
Sí.
Y como no tomaba agua, cuando venía una escena que tenía que llorar,
no le salía nada. No le sale la
Entonces se tapaba los ojos y así, ay, 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 y nadie le creía.
No, qué feo, señor.
Y empezó con la dieta del agua, 20 litros por día.
Es mucho.
No sabe lo que es llorando.
No sabe lo que lloraba.
Un escándalo, un charco.
Cualquiera le decía, buenas tardes. ¡Fum! Le caían unos lagrimones de medio litro cada uno.
Pero es demasiado, me parece que no.
Sí, eso me dijo ella otro día, que también me llamó.
Ajá.
Eran las 5 de la mañana.
Pero siempre nos llamas ahora, qué desubicada.
Me dice, Alejandro, me parece que es demasiado lo que estoy llorando en escena. Más que es una comedia.
Claro, no. No tiene que estar llorando todo el tiempo. Además, ¿por qué le cambió la vida a Esther Goris tomar agua?
Y porque
simplemente pudo llorar.
Antes no podía llorar y ahora sí.
Bueno, pero
y empezó a conseguir trabajo en todas partes.
De llorona.
De actriz. Las
bueno, actrices, sí, de actriz, pero.
De actriz argentina. ¿Qué hace una actriz argentina?
Actúa.
Llora y le grita al marido.
El agua es fundamental, muchachos. Esto está desde los principios de los tiempos. ¿Por qué se cuida tanto el agua? Porque es fundamental.
Claro.
Para la vida.
¿De dónde proviene la vida?
Del agua.
Bueno, de
del
sí.
Agua.
No.
Del agua. Medio
del agua. Del agua.
No, pero bueno. La vida. ¿Qué entiende por la vida?
Lo que llamamos la vida, señor, el reino.
Los organismos vivos, los que están de los que están vivos. Sí, dicen que venimos del agua, nosotros también. Bueno,
humanos. Me lo estás diciendo.
No, bueno, pero ¿qué tiene?
Estás reconociendo.
¿Pero qué tiene que ver? No estoy reconociendo nada, señor.
Bueno,
¿qué tiene que ver eso con que me duela el oído y el señor me tira con una jeringa agua en el oído?
Usted vino aquí, que me duele el oído, me duele el oído. El tratamiento que le damos aquí nosotros es ese. Le tiramos con una jeringa un poco de agua en la oreja y hacemos pasar el siguiente. 37.
No, espere, señor. Me parece que no es un método. Además, ahora tengo el oído tapado, ahora que me tiro agua.
Seguro sí, que ya lo tenía tapado de antes. Y eso es psíquico, psicológico.
Ay, a ver cómo me cura la psique.
Bueno, 20 años de tratamiento, le veré la tarjeta de un psicoanalista.
No, me dijo.
Rolón, le va a preguntar durante 20 años si cómo lo trataba su madre.
No me daba agua,
y
mamá.
Y un día se le va a destapar el oído. Y él va a decir, ¿ve? Como ahora que lo entendió, se le destapó el oído.
No, mire, a mí este tratamiento me genera alguna desconfianza. Quisiera probar alguna otra técnica. Yo estoy, no estoy cerrado a lo nuevo, ¿eh?
¡Ay, qué bárbaro! Ah,
no es estoy genial. Cerrado.
Qué bárbaro.
Es genial, habla muy bien de usted.
Sí,
qué
sí.
Bárbaro, es genial.
Digo, como ustedes son de algún modo la vanguardia en
sí, nosotros estamos abiertos de par en par.
Bueno, no sé. quizás tengan, porque me han dicho que según el semblante de cada uno es el remedio, la medicina.
Sí, esa es otra técnica, soy yo, buenas tardes.
Ah, ¿usted mismo?
Soy otro.
Ah.
No parece, pero soy otro.
Sí, sí.
¿Entiende? Así funcionan las cosas aquí entre los indostánicos. ¿Qué decía usted?
Que me han
bueno,
dicho...
el semblanteo es fundamental.
Claro, que hay un semblanteo, hay métodos de medicina alternativa que tienen que ver con el semblante de cada persona.
Antiguamente,
y las técnicas varían.
Antiguamente no existían tantos tomógrafos, cosas electrónicas.
El médico te miraba,
miraba.
Sí.
El rostro fijamente y te decía, escarlatina.
No.
¿Vos qué sabías?
¿Cómo sabías?
Y no fallaba nunca.
Ya con, hay ciertos rasgos en la cara que indican enfermedad.
Pero eso está codificado, los rasgos.
Está codificado acá adentro.
Por ejemplo,
en mi corazón.
No, bueno, pero.
Cara blanca.
Sí.
Una cara blanca. No corre sangre. Primer síntoma. La sangre llega hasta el cuello y no sube la cara.
Bueno, sí, pero hay gente que igual es muy blanca de tez.
Y estará enferma.
Sí. No, bueno.
Acá los que vienen lo vemos muy blanco. Los internamos.
Pero ¿cómo? Si hay gente que es así, blanca, los mismos,
bueno,
todo eso.
Lo internamos, ¿qué va a hacer, pobre gente?
¿Y por qué lo interna? Si
porque
no
son blancos, ¿no ven? Revela que están enfermos.
No, mire,
otro síntoma.
Que tiene los ojos así entrecerrados.
Claro.
Chao.
¿Qué? ¿Chao qué?
Estoy saludando a otra
persona. No, señor.
Otro síntoma. Ojeras.
Oh,
no durmió.
¿Qué
no
significa?
Sueño. Duerme mal.
Frío.
Mal. Mala circulación.
Frío, helado.
Casi todo es mala circulación.
No es mala circulación. Todo lo pasa por la circulación.
Nosotros no creemos en la circulación de la sangre.
No es una cuestión de fe, ¿eh?
No creemos. Para nosotros
no,
la
sangre.
No,
pero no es creer.
No circula. Entonces, cuando alguien dice tengo mala circulación, nosotros decimos ni mala ni buena. No hay circulación de la sangre. La sangre está ahí. ¿Qué es esto de la circulación de la sangre? ¿Qué son estos inventos de Servet y de Harvey?
Pero usted no puede
no
decir...
No de Hugging, como dije el otro día.
¿Cómo explica la presión sanguínea si la sangre no circula?
¿Para qué quiero explicarla si la sangre no circula?
Bueno, pero está comprobado eso, no es una cuestión de creer.
Está comprobado. ¿Por quién está comprobado? Por sus amiguetes.
No, mis amiguetes
pues
no.
Mis amiguetes de la unidad básica.
No, señor. Si yo ahora le clavara un cuchillo.
Así.
Qué agresivo.
Podemos discutir sobre temas medicinales, pero no se ponga así.
No, señor.
Eso es el fanatismo. Es el famoso fanatismo.
¿Qué forma? No es el fanatismo. Digo, la sangre no le va. No le va.
El fanatismo de Pasteur.
No le va a chorrear la sangre, sino va a salir primero un chorro con fuerza. Y después
sabe, señor.
Por la presión, señor.
No, la presión, la... ¿sabe cómo es el tema de la presión? El cuerpo humano tiene sangre adentro. Es como una bolsa de sangre.
No circula, pero tiene presión.
Claro, tiene...
Como si usted,
es como un dentífrico.
Si tiene un globo con agua, tiene presión. ¿Qué, circula?
Bueno,
sí.
Bueno, no,
no
se
está ahí el agua, señor.
Usted agarró un dentífrico, la pasta, la dobla y sale por arriba el dentífrico. Es la presión.
Además, el que tiene mucha sangre...
Sí.
Tiene mucha presión.
Claro.
Que tiene poca sangre,
no,
poca presión.
No, sí.
Ese es el fenómeno de la presión. Nada más que eso.
Pero no es nada más.
Ay,
que...
ay.
Tiene razón el señor. Si
cuánta ignorancia, ¿no es cierto?
Una persona que tiene mucha sangre, uno le saca 5 o 6 litros de sangre, le da baja presión.
Claro, le baja la presión.
No, pues directamente se muere con si le saca 5 litros de sangre.
Nosotros le vamos sacando a la persona que viene con la presión.
Sí.
Muy bien, póngase ahí. En un tipo con un cuchillo, como dice usted.
Sí.
Cortamos un poco y empezamos a sacar. Le tomamos la presión de nuevo.
¿Y cuánto da?
Ahí bajó.
Sí.
Si bajó, se lo dejamos. Pero si hay que sacarle 6 litros de sangre, claro, se lo sacamos.
Claro.
Sí. ¿Qué quiere?
Hay tipos que con medio litro de sangre ya le queda la presión
ya está,
bien.
Ya le bajó a 6, 5.
Ahora,
acá consideramos que es preferible la presión baja.
Sí. ¿Cuán baja?
Y baja lo más bajo que se pueda.
Sí.
No, lo más bajo que se pueda, cero.
Eso.
Sí. Muerto.
Esa.
No, bueno.
4, 3.
Pero no puede ni caminar.
No, pero sabe que relajado el corazón no. Me manda. Toc,
la persona empieza a agarrar como una sabiduría.
Sí.
Vio esa sabiduría taoísta de la Wu Wei.
No hacer.
Sí.
Entonces, nada le importa mucho. Empieza a hablar así, despacitito. No se enoja.
Camina lento.
Eso lo que se llama sabiduría.
No,
creo que cada tipo que no hace nada, que camina despacio y que no le importa nada, dicen que es sabio.
Sí.
Bueno, esa es nuestra idea de la sabiduría.
Pero eso no es ni la sabiduría, ni es eso que usted dice, ni es la presión baja.
Todo está relacionado, la presión baja, la sabiduría, la escasez de sangre.
O sea que la estupidez estaría vinculada
a
la presión alta.
A la presión alta, claro.
¿Es así? Es rarísimo lo que
el
dice.
El estúpido es siempre entusiasta.
Sí, pero...
Claro, porque el estúpido nunca se deprime.
¿No está tranquilo?
No, el estúpido está entusiasmado.
Bueno, sí, pero de ahí a tener presión alta...
¿Quién podría estar entusiasmado en este mundo si no fuera un poco estúpido?
Pero hay gente que tiene presión muy alta.
Muy estúpido.
No, soy muy estúpido, sí, señor. Tiene 17 de presión.
Es un gil. Acá cuando le tomamos la presión a un tipo así, le decimos, pero usted sí que es un gil, ¿eh?
Le digo una cosa, por ejemplo, cuando hay personas que tienen un montón de sangre, hay gente que tiene 10, 20 litros de sangre en el
no
cuerpo.
Puede ser, 10, 20
muchísimo.
Litros.
Y prácticamente, ¿cómo hace usted para tener la sangre que está dentro del cuerpo? No se puede sacar.
Pero ahí
no hay forma.
Está en
el circuito. Está en el circuito del cuerpo.
Pero escúcheme, vaya a donar un banco de sangre.
Ah, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, banco de sangre.
Sí, tengo
Santander.
Sí. Sí. ¿Le tengo que dar mi sangre o ya se la tomo? Mire, el banco de sangre usted va y dona. ¿Usted qué es? ¿Qué grupo es usted?
Yo soy del grupo... Bueno, somos del grupo Didascalias.
No, señor.
Un grupo teatral que nos juntamos siempre a representar obras.
No, si usted le digo...
Juntamos a la noche y conversamos de nuestras cosas.
No, ¿qué grupo sanguíneo, señor?
Ah, ¿usted grupo sanguíneo?
Yo soy grupo positivo. ¿Ok?
No. Yo todo lo veo positivo.
No, pero no es un grupo positivo.
Ah, usted dice A, B, C.
No, A, B, A, B o cero.
¿Qué? ¿Así me pones contra la pared?
No, contra la pared no. A, B, A, B o cero. No puede ser otro grupo que no sea esos cuatro.
Bueno, entonces no digo nada.
No, ¿cómo no digo nada? Tiene que ser algo, si usted tiene sangre.
Según los días.
No es según los días.
No sé, señor, nunca me la... ¿Qué hay que hacer?
Y no se tiene...
¿Dónde te lo dicen? ¿Los gitanos?
No, los gitanos no, usted va a...
Adivinan el grupo sanguíneo, termina y dice... Leo aquí en la raya de tu mano que eres del grupo A positivo.
Bueno, pero no es por la raya a la mano.
No,
señor, es por la sangre de...
Que lo tienes escrito aquí, majo.
Le pinchan un dedo.
Ah, sí.
No los gitanos, digo, ¿no?
Sí, los gitanos también.
Bueno, en el análisis, y con eso lo ponen en un papelito, no sé, una reacción, y le dice qué grupo es, y si tiene RH o no tiene, y todo así.
Mire, no me gusta nada de lo que usted me viene a decir.
No, pero usted está
tampoco.
Inventando cosas
de... No es nada convincente lo que dijo.
Yo no lo quería convencer de nada. Le dije que vengo por un dolor de oído y el señor me puso agua. Ahora me habla de la sangre.
¿Cómo de oído? ¿Cuándo?
Sí, señor. Yo vine con el oído que no daba más de dolor. Me sigue doliendo.
¿Se le fue?
No se me fue.
Sí.
No daba más.
Ahora me duele
más.
En otra cosa.
No daba más en el pasado.
Me puse nervioso.
Estás curado. Ve y no peques más.
No, pero no es cuestión de pecado.
Es el peor paciente posible.
Sí, yo creo que es para la terapia de agua.
Sí.
Pero con bidón.
Mire, yo tengo aquí una nueva escuela, que es la escuela de los oyentes.
Sí.
Que llaman y dicen lo que les parece.
Bueno, me genera más confianza.
Vamos a ver qué sucede.
Roque José escribió: ¿por qué piensan que tantos genios fueron incomprendidos y tuvieron vidas más bien tristes?
Eso lo creen las personas que no son comprendidas. Cuando uno no es comprendido, claro, enseguida empieza a pensar que es un genio. Pero los genios no fueron genios por incomprendidos.
Claro.
Sino por geniales. Después fueron incomprendidos o comprendidos, pero no era por eso que eran genios. Así que no trate de buscar la incomprensión para asegurarse la genialidad. La verdad, dice Tulio Gutiérrez, es que programas radiales como La Venganza faltan. Y sí, afortunadamente. Gracias por mostrar cultura por medio del humor. Sí, señor. La capital del Paraguay es Asunción.
Muy bien. Giselle Fuentes dice: mi madre me contó que solía escucharte cuando estaba embarazada de mí, allá por el 86.
Sí.
En Demasiado Tarde para Lágrimas. Y yo que te sigo hace tanto tiempo sin saberlo. Es una reflexión así, con puntos suspensivos.
Sí. Bueno.
De algún lugar me resultaba familiar, dice Giselle, que es de Neuquén.
Sí, sí, sí. También puede ser que haya que se haya llevado por delante algo de lo que hemos hecho nosotros durante tanto tiempo, ¿no?
Sí.
Por ahí no era que lo que uno se... Bueno, qué sé yo.
No, pero no, ¿sabe por qué lo dice?
¿Por qué?
Porque además dice que está esperando un hijo y está, el hijo estará escuchando el programa.
No se haga ilusiones, no.
Luciana Ferrero, ¿cuándo vienen a Córdoba? Así voy haciendo la fila.
Ojalá pudiéramos, nadie nos invita.
La vez que vinieron al pabellón Argentina, vimos en la pantalla afuera, y sí que hacía mucho frío esa noche. ¿Valió la pena?
Es verdad, fue una... había muchísima gente, recuerda, y había como y dos salones afuera consecutivos.
Sí, y
después
afuera.
Después había gente afuera, y mírenos.
Sí.
Aquí estamos, somos 40 y ya estamos pasando fenómeno. Pero Pablo Novisky dice: estaré con Ari viéndolos allí en el auditorio en el momento en que lean este mensaje.
Ignacio Bustos.
No están.
¿Dónde está Novisky?
No está.
O no está, o este mensaje lo mandó hace 5 días.
Sí.
Y o recién es... no llega hoy, ¿eh?
O está y no se identifica porque no quiere, se tiene algo para ocultar.
O no vino, vio como es uno.
Voy,
después lo vengo. Bueno, María Claudia Brito de Enchuc, hoy es mi cumpleaños. ¿Me regalarías unos acordes alusivos? Solo los acordes.
Sí. Señor.
Solamente. Y si me pidió los acordes.
Bueno, sí,
bueno,
pero.
Me lo hubiera dado todo.
Así no puede soplar la torta, señor. Doris Riera dice: hay algo que me gustaría mucho. ¿Sigo?
Sí, a ver qué. ¿Qué pasa?
Y es que con su creatividad. ¿Continúo?
Sí, sí, no hay ningún problema.
Le ponga.
Sí.
Nombre al trío.
¿Qué?
Al trío sin nombre. Ah. Y quiere que el trío además grabe un CD, un compact disc.
Ignacio Bustos, muy bueno el programa en Bariloche, los estamos esperando, ojalá puedan venir pronto. Aguante el trío sin nombre.
Teodoro habla de San Juan, pide que hagamos una charla sobre los sofistas griegos, con su particular y genial punto de vista. Abrazo desde la tierra del Sonda. Estaba allí el Sonda cuando fuimos.
Sí, nos tocó un Sonda importante.
Un Sonda bien calentito. Dale.
Elba Guerrica Goitía dice: soy de Nicanor Otamendi, general Alvarado. Los escucho siempre y los voy a ver en Mar del Plata.
Era más largo el nombre que el mensaje.
Sí. Leo Herlen quiere que vayamos a Puerto Madryn.
Alejandra Garramuño, vuelvan a San Juan, los disfruté muchísimo, grande.
Bueno, una de dos, o volvemos a San Juan o vamos a Puerto Madre.
Bueno, no, no, pero...
No podemos ir a dos lugares al mismo tiempo.
Sin embargo, Nicolás Brón dice que va a estar en el Coliseo Podestá de La Plata, va a llevar un alimento no perecedero, y pregunta si va a haber mate, como hay acá en el Galponcito.
No,
para
no,
todos.
Mate, pero es un teatro muy, muy bonito, muy hermoso... Y qué sé yo, vayan, por favor.
Sí. Ahora dice si es por orden de llegada o hay que sacar entrada.
No, es por orden de llegada.
Por orden de llegada.
Por orden de llegada y después se va a armar.
Sí.
Porque veo, si a mí déjame entrar, que
sí,
te parece,
empiezan a empujar.
Pasa compadrito, no me mires mal, que y así.
Sí.
Vaya dispuesto a que va a haber un poco de bronca, ¿no?
Sí, porque cuando se hace la cola y llega hasta el cine que está a la vuelta.
Sí.
Después del cine ya hay problemas.
Ya hay problemas, hay gente problema. Que sale de adentro de las casas y se mete en la cola.
Sí, sí.
Bueno, hay siempre lío. Señores, yo creo que es el momento de hacer una breve pausa.
Muy bien.
¿Y qué podemos repartir aquí en el medio?
Yo voy a hacer maniobras con los huesos de los presentes. Si
bueno, yo voy a repartir agua.
Agua,
todos
sí.
Se cubren
de, todo.
De todas las dolencias. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
José Sacristán en El Muerto y Ser Feliz. Un asesino a sueldo que no asesina. En una película de carreteras, perros y pistolas. Dirigida por Javier Rebollo. Estreno solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy a las 18:30, Arsenal Independiente. Arsenal Independiente, hoy desde las 18:30. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Ahí este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita. Ahí sigue entrando otras personas. Mañana también estaremos aquí. Gorriti 5963. Y los espero mate calentito también.
Hablaremos esta noche de rechazos amorosos. No del rechazo amoroso, su concepto y su objeto, sino que haremos más bien un breve catálogo de rechazos en los mitos. Empecemos con Nicea, que era una náyade era hija del río Sangario y de la diosa Cibeles. Era rebelde al amor y solo le gustaba la caza. Era casi una categoría en los mitos griegos. Las seguidoras de Artemis eran en general amantes de la caza y odiaban a los hombres. Este era el caso de Nicea. Un día, un pastor de Frigia, llamado Himno, mira vos, intentó seducirla y, según dicen, no recibió más que desdenes. Y como Himno no se resignaba al fracaso, Nicea lo mató con sus flechas. El tipo seguía, dale, ¿qué te cuesta? ¿Qué sé yo? La tipa peló el arco, le tiró 2-3 flechas y lo ensartó. Eros, una de las divinidades del amor, indignado con Nicea, inspiró en Dioniso, el dios del vino, una violenta pasión por la náyade, a la que había visto desnuda en el baño. Ya se sabe lo que sucede con Dioniso cuando ve a alguien desnudo en el baño. Viene a ser en él una violenta pasión. Pero parece que Nicea tampoco quiso ceder al dios y lo amenazó otra vez con las flechas, ¿sí? No la dejaba en paz. Dice, tómatela porque te ensarto, le habrá dicho. Dioniso hizo lo siguiente. Transformó en vino el agua de la fuente donde ella bebía y una vez que la vio completamente borracha, se le tiró encima. Y dicen que no le costó nada adueñarse de Nicea y que incluso en los primeros momentos de lucidez, la náyade quiso suicidarse. Pero luego de un tiempo terminó por acostumbrarse a Dioniso, hicieron las paces y tuvieron varios hijos, con eso le digo todo. Sigue siendo una pésima historia, ya que el recurso central para que el amor tenga lugar es la libertad. Es la libertad. Si no hay libertad, entonces no sirve. No estoy hablando del amor en su forma sublime. Nadie menos indicado que yo para eso. Estoy hablando del amor en su forma más terrenal. Ese es el amor que más libertad necesita. Ese. Únicamente nace el deseo con la libertad.
Claro.
Del otro, de los amores institucionales podemos hablar y hasta podemos renunciar a nuestra libertad por, qué sé yo, por defender causas que nos parecen más importantes, la prosperidad de nuestra familia, qué sé yo, no sé. Pero el deseo solo nace si sos libre, si no, no. Por eso digo que es una historia pésima. Segunda historia. Un joven persa llamado Darayagua, es decir, Darío, se enamoró de Cira, la hija de un comerciante de Susa, y ella no lo correspondió. Pero para divertirse un rato, tuvo la idea de obligarlo a realizar hazañas imposibles o enojosas, con la promesa de entregarle su amor si las cumplía exitosamente. En primer lugar, Darayagua fue a buscar los frutos del árbol de la sabiduría que crecía no lejos del río Indo, en los confines del imperio. Los frutos provienen de una higuera que está rodeada de centenares de otras higueras cuyos higos producen conocimientos falsos. El joven permaneció largos años en una enorme biblioteca que hay junto al jardín de las higueras. Allí indagó en los libros secretos la forma de diferenciar un fruto de otro. Después tuvo que profanar el templo de Maharashtra, donde solo pueden entrar los monjes de la Orden del Águila. Darayagua entró como novicio y al cabo de 7 años de duras pruebas fue ordenado monje, entró al templo y robó unas reliquias que entregó luego a la joven Cira. A lo largo de los años, Darayagua fue matando dragones, escalando montañas, resolviendo enigmas y desobedeciendo leyes sagradas. A cada hazaña cumplida, Sira le encargaba otra, prometiendo que sería la última. Finalmente, ella le dijo que nunca lo amaría. A Darayagua no le importó mucho, porque él ya estaba viejo, y Sira también. Murió poco después, creyendo que no había sido amado por la insuficiencia de sus proezas. Siempre es preferible creer que a uno no lo quieren por una razón exterior, ¿entienden? Mis proezas no fueron suficientes, falta de dinero, eso. A uno le gusta creer que no lo quieren por eso. La verdad es que no te quieren porque no le gustás. Esa es la principal razón que nadie admite.
Sí, es la peor.
Nadie admite, que es la peor y la única que existe. El rechazo proviene de un disgusto. No, no le gustaba, flaco. Dice, no, la verdad que sí, me rechazó. Y bueno, ella estaba buscando un tipo con plata, yo no tengo plata. Y se queda uno contento con esa idea.
Conforme.
Aparentemente sí. Triste y desolado porque alguien no lo quiso por tener poca plata. Pero en realidad es una idea consoladora. Porque la otra es mucho peor. Y entonces uno se fabrica una tristeza aparentemente mayor. Dice, ¿viste? ¿Te parece? No me quiso porque no tengo plata. Dice, si por lo menos no me hubiera querido porque, qué sé yo, porque no le gusto. ¡Mentira! Vos preferís que no te quieran por falta de plata. Como,
claro, porque
como...
eso puedes solucionarlo el día de mañana, claro, cuando tenga plata.
Porque es exterior y es circunstancial. Fíjese, está lleno de tangos que se lamentan de esto. Mirá este, qué lindo. Es hermoso este tango. Cachito. Perdón, que estoy ronco, lo voy a cantar igual. Dulce tiempo que estás a la distancia. Cuántas ilusiones, cuántos juramentos. Tus palabras, tus besos, tus fragancias. Castillo de esperanza, barrido por el viento. Yo era pobre, soñador, ebrio de luna. No pude ofrecerte más bien que mi fortuna. Vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro peso más. Es tristísimo, pero... pero más triste es la del que sabe que no le gustó a
alguien. Claro. Y más breve sería también, sí. Da mucha vuelta, no, para decirle, sí, a la mina.
Otra historia. Es una historia conocida, la de Estenebea. Estenebea era la esposa del rey Preto. La pareja vivía en Tirinto. Tenían varios hijos, eran muy felices, todo eso. Un buen día llegó a Tirinto un joven llamado Belerofonte, cuya belleza la sedujo. Un tipo lindo, y la mina se enamoró. Estenebea no aguantó ni un minuto, y enseguida le insinuó sus pretensiones. Belerofonte, casi ofendido, se negó a satisfacerlas. La muchacha, entonces irritada, lo acusó ante su marido, Preto, de haber tratado de violentarla. Mirá lo que hizo este tipo, dice. Me vino a atropellar en medio de la noche. Preto, que sentía afecto por Belerofonte, en vez de matarlo él mismo, lo envió a Licia, a casa de su suegro, Jobates, con una carta que decía esto: Jobates, da muerte al portador, matalo. Le encargaba a Jobates que lo matara. Cuando leyó la carta, Jobates ordenó a Belerofonte que fuera a eliminar a la quimera, un monstruo con cabeza de cabra y cuerpo mitad león, mitad dragón, ya sabemos cómo era la quimera. Jobates creía que jamás Belerofonte lograría acabar con este ser terrible. Es decir, mandarlo a luchar contra la quimera era matarlo. Pero ya sabemos cómo terminó la historia. El joven montó sobre el caballo alado llamado Pegaso y, elevándose por los aires, se precipitó sobre la quimera y la mató de un solo golpe. Es más larga la historia, pero no importa. Impresionado, Iobates lo mandó a luchar contra las Amazonas, contra los Ólimos, contra un grupo de valientes que él mismo había formado. Bueno, y Belerofonte los mató a todos. Entonces el rey reconoció que el héroe era de origen divino y, lleno de admiración, le mostró la carta de Preto y lo invitó a quedarse en su reino. Y además le presentó a su hija, Filonoe, que era joven y hermosa. Ahí tenés algo que tampoco sucede en la realidad. ¿Qué sucede en la realidad cuando Estenebea se le insinúa a Belerofonte? Belerofonte agarra viaje.
Sí, te dice que sí.
Con lo cual se hubiera ahorrado un montón de problemas.
Y matar a todos esos.
Es decir, cada vez que leo esta historia digo, a mí no me hubiera pasado esto. Y siento esa superioridad moral que sienten los imbéciles. Bien. Por último, no podemos olvidarnos de Selemno. Esto es así. Argirea era la ninfa de una fuente arcadia. Todas las fuentes tenían su ninfa, ¿no? Arcadia era una región de Grecia. Esta chica, Argirea, amaba a un pastor llamado Selemno. Las historias griegas están llenas de pastores que lo último que hacen es pasear ovejas. Sí. Hacen cualquier otra cosa. Bueno, y se enamoró de este pastor, pero el amor de Argirea duró mientras Selemno fue joven. Cuando el muchacho perdió la belleza, la ninfa lo abandonó. La ninfa era inmortal, de manera que era siempre claro, joven y hermosa. Y el pastor murió de desesperación. Y Afrodita, la diosa del amor, se apiadó de este muchacho y lo transformó en río. Pero a pesar de la transformación, río y todo, Selemno seguía sufriendo. Era un río, pero un río que sufría. Recuerdo a Quevedo, ¿no? Polvo serás, más polvo enamorado. Y este era un río, pero un río que seguía penando de amor. Afrodita entonces le consiguió el privilegio de olvidar todas sus penas. Le dio al río el poder del olvido. Y dicen que todos, hombres y mujeres, los que se bañan aún hoy en aquellas aguas, olvidan sus pesares amorosos. Y entonces, centenares de enamorados, podría pensar uno, van al río Selemno para olvidar. Y la respuesta es que no, porque el enamorado no quiere olvidar. Lo que quiere el enamorado es conseguir el objeto de su deseo.
Claro.
Pero no, si usted le da a elegir a esos tipos que andan sufriendo por amor, entre el olvido y el beber la copa del sufrimiento hasta las heces, eligen esto último. Se lo digo yo, que he elegido mil veces esta copa. Después me llegó el olvido igual. ¿Usted qué prefiere? ¿Olvidar o sufrir?
No lo sé.
Qué duro, lo he preguntado, sí, a la persona más indicada.
Sí. Me parece que en algún momento prefiero olvidar.
¿Yo sabe qué prefiero? Que yo no sea el que elige el olvido. Eso prefiero.
Sí, claro.
Que el olvido me llegue sin que yo lo desee. No puedo desear el olvido. Pero sí, si tuviera que diseñar un destino para mí,
sufrir.
No, si yo tuviera que elegirlo, sufriría. Pero sí, si desde antes pudiera diseñar un destino, desde antes de conocer el objeto de mi sufrimiento, pudiera elegir un destino, yo elegiría un destino que no sea tragante con un desengaño amoroso. Pero el desengaño amoroso es lo peor que le puede pasar a uno.
Sí, sí. Pero no están en la baraja esas opciones, no están en la baraja.
No están en la baraja. Son cosas que suceden. Sí. Suceden cuando uno no las desea, entonces suceden. Mm. Es como la venganza, ¿no? Uno viene deseando una venganza, me quiero vengar, y cuando se quiere, cuando recién puede vengarse, pues pasan años, usted quiere vengarse, pero no puede, porque al otro no le importa, porque es más poderoso, más fuerte, más lindo, más... entonces no se puede vengar. Pero un día sí, usted es más fuerte,
sí, está en
condiciones, se enamora de otra persona y dice, ahora podés vengarte, te dice el destino. Y si ahora no quiere.
No me importa.
Y ahora no me importa, ¿para qué? Bien. Hemos ido a la discoteca y hemos contado estas tremendas historias. Y el discotecario nos dijo que antes tenía una novia y que la quería, pero que ahora no la quería más. Y entonces, le parecía que esa historia era muy superior a las que,
no, es superior, a las que habíamos mucho más
contado.
No.
Y entonces nos dio un disco que la ilustraba en forma literal.
¿Cuál es?
No la quiero más, se
bueno,
llama.
Ah, bueno.
Es una hermosa canción de Alberto Mastra, un autor oriental calificadísimo, y que vamos a escuchar en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz, poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no. No la quiero más.
Era Edmundo Rivero. La venganza será terrible. No la quiero más.
Comienzo de espacio publicitario.
José Sacristán en El Muerto y Ser Feliz. Un asesino a sueldo que no asesina. En una película de carreteras, perros y pistolas. Dirigida por Javier Rebollo. Estreno solo en cines.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Prueban con éxito un método para detectar antes el Alzheimer. Doctor Gustavo Seblever, director de docencia e investigación del FLENI. ¿Existe alguna posibilidad que el Alzheimer ha detectado a tiempo?
Es una pregunta más importante que hay hoy. Estamos en una sociedad gerontológica. La cantidad de gente mayor de 65 años nunca lo fue tanto. La posibilidad de evitar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer es de una importancia sanitaria gigantesca.
Detectarlo antes podría ayudar a retrasar los síntomas.
Detectarlo podría saber que esta persona tiene predisposición para la enfermedad de Alzheimer. Hay una proteína que está en el cerebro de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y gente que no está demente puede tener esta proteína en el cerebro.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡Hey, gente! ¡Exclusivo! Luli Salazar en Miami. No entiendo por qué me hacen tanto daño. Después de conocerse el romance Redrado Granata, la vedette confiesa, fue el peor año de mi vida. Habla de su relación con Pérez Compán y de su extrema delgadez. Te mostramos los chats secretos con el economista. Además, Sirio e Insaurralde, toda la intimidad y el álbum de la boda. Y de regalo, el libro número 6 de la colección Francisco, La Revolución de la Paz, el Amor y la Justicia. ¡Gente!
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Karina Rabolini es la esposa de Daniel Scioli y además presenta la fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Se consulte que cualquier cosa que haga ahora es vista como parte de la campaña política. Y no me molestan, porque si hay algo de lo que yo hago puede ayudar a Daniel, lo hago feliz de la vida y más también. Tiene una vida con muchas responsabilidades, muchas tensiones y el deporte siempre ha sido para él un gran canalizador de ese estrés.
La historia de Daniel, que parece que está en el cuadrilátero, que está así,
contra las horas.
Y después termina noqueando.
Mirá qué definición que ha encontrado, ¿eh?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información no es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, por la Radio del Plata, la calle Gorriti 5963. Estamos en mañana también y así en lo sucesivo el viernes en vivo, inclusive. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero cambiar los muebles. Un informe para todos aquellos que quieren cambiar sus muebles, sí, y no saben cómo hacerlo o no saben qué muebles son los que se llevan, ah, cuáles son los más convenientes, etc.
¿Pero qué le pasa que está así como...?
Sí, nosotros vamos a darle esa información.
¿Toda la información?
Sí, tenemos para completar este informe la presencia del mueblero Patricio Barton. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal?
Mucho gusto. Un placer estar en tu programa, Alejandro.
Sí.
Bueno, los muebles no son para toda la vida.
Qué raro, ¿eh?
Qué raro.
Qué raro, porque uno espera que sean para toda la vida, ¿eh?
Claro, ese es el error.
Yo no pienso en cambiar la cómoda 3 veces a lo largo de mi vida.
Mi abuelo, por ejemplo, tenía como 80 años, tenía siempre los mismos muebles que había tenido cuando era joven.
Sí, sí, pero uno
incluso
cambia.
Incluso todavía algunos los tengo yo.
Uno cambia. Usted es como un río.
No me diga.
¿En serio?
Sí, pero un río que pena.
Bueno, pero que igualmente cambia pena.
El hombre es una caña, le decían a Pascal. Es una frágil caña en el universo. Y Pascal dijo, sí, pero una caña que piensa. Así que yo soy un río, pero un río que sufre, señor. Así bueno, que, pero ¿qué mueble me convendría?
Bueno,
¿cuáles son los muebles que están de moda hoy en día?
¿Usted lo quiere en juego? ¿El juego de
mueble? Sí, en juego, lo quiere en juego, porque si no, un paisano de cada pago, usted pasa vergüenza.
Con no va a tener.
Lo viene a visitar, ponele el dueño acá de la radio.
Sí, Villarroel.
O los tipos de la radio. Lo viene a visitar, ponele Villarruel.
O el gato, con el gato Silvestre.
Sí. Con el gato Silvestre.
¿Qué van juntos?
Vamos a darle una alegría a Alejandro. Y vienen a mi casa y yo tengo todos los muebles, una cama de un juego, sí. Y los tipos anotan toda la gilada que ven. Y después comentan.
Pero si la casa de Villarruel es así también, tiene muebles de distintos
colores.
Porque es vintage, se usa.
No, Villarruel tiene todo.
¿Todo al tono?
Todo al tono, todo color pastel.
No, bueno, no sé los colores.
Bueno, no importa, ¿qué juego me aconseja? Por ejemplo, el juego de dormitorio.
Sí.
¿Viene con ropero el juego de dormitorio a pesar del auge de los placares?
Bueno, sí, viene con el ropero, pero...
Claro que sí. Usted... A mí lo que más me gusta es el ropero, señor.
¿Me permito...
¿Dónde si no se escondería el amante de mi mujer?
Bueno, no. Pero si usted ya tiene un placar, poner además un ropero es como un énfasis...
Pero que mi mujer tiene muchos amantes.
Ah, los tienen los dos lugares, bueno.
Me permito incorporarme en la conversación.
Sí, cómo no.
Sí, soy.
Sí, sí, señora.
Soy un hombre,
Ah, usted dice también es hombre ahora.
Soy periodista, uno de los mejores periodistas del mundo.
¿Del mundo?
Encantado. Mi único amor es mi carrera.
Por eso yo, como están hablando, estoy escribiendo un informe para el Washington Post.
Con Barton somos solamente buenos amigos.
Pero no le diga cosas al periodista que no le preguntó.
No
le preguntó
es
nada.
Es un informe temático de tema muebles.
Ajá.
Es un informe que estoy haciendo a nivel mundial para un artículo que voy a escribir en el Washington Post.
Bueno, llegó al lugar indicado.
Entonces me dijeron que acá se estaba hablando de tema muebles.
Sí,
así
sí.
Que respetuosamente...
Incluso de los muebles que tienen los actores.
Sí, bueno, el actor tiene espejos en los muebles.
Muchos espejos para mirarse.
Muchos, porque practica además las caras, tiene que hacer función a la noche, ¿no?
La tarde se practica las caras. Por ejemplo, dice, lee el libreto, dice, sorpresa.
No, bueno, así no.
Y pone cara, abre los ojos así como gazalla.
Voy tomando notas, chicos,
Sí, usted tome nota y cualquier
pregunta
que tenga.
Pero usted no me contestó lo que yo le pregunté, que es ¿qué mueble está de moda ahora?
Mire,
¿cuál es el estilo que está de moda?
Por ejemplo, las mesas vestidas.
¿Cómo las mesas vestidas?
La rinconera. ¿No escuchó hablar de la rinconera?
Que es una...
No, señor, ¿qué me guiñe el ojo? Estoy hablando de muebles.
Una mina que te va rinconando.
Claro, no, debe ser algún juego así erótico que...
No, señor.
La verdad que no estoy muy al tanto. ¿Cómo es la rinconera?
Mire,
su novia se pone en el rincón.
No. A mi novia déjela, yo le cuento cómo es. La rinconera en un rincón.
Vi que no estaba.
Sí. En un rincón usted pone una mesa, cualunque, y la viste con una tela que llega hasta el piso. Inclusive más allá del piso. Le queda como...
Como colgando.
Sí, no, colgando no.
Como arrastrando.
Claro, como arrastrada. La rinconera arrastrada.
Sí, pero eso tiene... imagínense, usted pone algunas cosas arriba de esa mesa, pasa uno medio arrastrando los fangullos,
sí, claro.
Pisa el mantel, lo arrastra y
bueno,
ocurre
sí.
como las novias cuando tienen el vestido demasiado largo.
Sí, pero no es para andar arrastrando.
Es un vestido que se prolonga 3 o 4 metros después de que ella se ha ido.
Sí.
Y... pasan invitados, pisan el vestido, algunos le tiran puchos, porque nunca falta en
malvado.
Un casorio el tipo que le tira puchos, el otro, bueno,
pero
gracioso de toda índole.
Bueno, no, pero no es para esa gente esto que le digo.
No, yo mesa vestida, no, eso, es que yo me gasto, escúcheme, me gasto un montón en comprar una mesa de estilo inglés, de estilo francés, claro, qué sé yo, y después te viene y le mete una sábana encima.
No,
y
por eso.
Por eso agarra una mesa de esta que cuestan 5 pesos.
Por eso le digo, una mesa cualunque tiene que ser.
Y bueno, yo como vendedor de muebles me quiere vender una mesa cualunque.
No, pero yo, no, vendedor de muebles no, yo soy un diseñador integral hago consultoría.
Por eso estoy cubriendo acá a los mejores diseñadores de Argentina. Me recomendaron el señor Jean-Frac Roland.
Sí,
es su nombre.
Ese es otro.
Es uno de los mejores diseñadores de muebles de aquí de Argentina.
Sí, señor, aquí. Sí, señor, me alegro que haya tenido noticias
el
mías.
El señor es el que tuvo la idea genial del cierre de los roperos a partir de la ropa que hay dentro.
Claro, ¿cómo?
En vez de hacer una cerradura, no. Directamente usted agarra un pedazo sobre todo y traba. ¿Cómo se cierra?
Se traba.
Es verdad que siempre
cierra la puerta y lo traba con un pedazo sobre todo que hay adentro. Bueno, es una idea del señor.
Sí, por supuesto. Y es algo que deja la impronta del usuario en el mueble. Así con todo, ¿eh?
Esto es genial. Estoy tomando nota. Impronta del usuario en el mueble.
Impronta del usuario en los muebles.
Pará, impronta.
Sí, pero no anote vos, Roberto.
Ah, ¿por qué?
Sí, ya más o menos acá. ¿Sos Roberto o sos un cliente? No me quedo claro.
Ninguno de los dos.
No tengo claro quién es usted todavía. Muy bien. Pero si quiere, por ejemplo, algo más audaz.
Sí, me gusta todo lo que recién sale a mí.
Sí, claro.
Porque se está usando mucho la cama alta, bien alta.
Ajá.
Que usted se sienta.
Marinera.
Una no, tan alta no.
La cama de un solo piso, pero alta,
alta.
Con un abajo de la cama.
Muy generoso.
Muy generoso.
Muy generoso.
El 26-7 amante.
Que usted puede poner la ratona abajo.
Ese es otro juego.
No, señor. La mesa ratona.
¿Usted qué prefiere, la rinconera o la ratona?
A mí me gusta la ratona.
Sí. Yo primero la ratona y después la rinconera.
Esta es la ratona.
Pero la cama alta, mire si usted se cae de la cama.
Bueno, pero la gente no se cae de la cama.
¿Cómo que no? Sí, se cae.
¿Pero mucho a qué edad?
A cualquier edad, señor.
Bueno, no, en alguna circunstancia.
Cuando uno tiene un dormir inquieto, como es el caso de este que está hablando.
Sí.
Quiero decir yo.
¿Sabe lo que tiene que hacer si tiene un dormir muy inquieto?
¿Qué?
Una vez que se metió en la cama, las sábanas tienen que estar bien, bien metidas para abajo.
No, señor.
Entonces le hace tope.
Cuando están bien metidas para abajo, ¿sabe lo que me pasa a mí? Me agarran calambre.
No sé.
Porque están las sábanas tan apretadas que el pie te queda doblado así. No puedes estar para arriba. Te queda el pie doblado. Te empieza a doler. Y poner las patas así. No poder levantar la rodilla, es horrible.
Como la bailarina.
Ustedes, eso que tienen la costumbre de hacer la
bien
cama
apretada.
Bien apretada, es espantoso. Yo la deshago todo, recién después me meto abajo, señor.
Bueno, por eso se cae, porque no tiene tope en los...
Me caigo porque sueño, porque me muevo, me doy vuelta.
¿Saben lo que se está usando en el mundo, muchachos?
No.
Yo soy uno de los periodistas de Washington Post.
Sí, ajá, me había dicho.
De muebles. En el resto del mundo se usa climatizar la habitación con un climatizador y no usar prácticamente ropa de cama. Una sábana muy liviana. Lo que está climatizado es la pieza, no la cama.
Claro. No como en otros lugares donde hace mucho frío y la gente se tapa con centenares de cobijas.
Claro.
Incluso se pone, como hago yo, pulóveres en las patas.
Sí,
hace mucho frío.
La pierna pone loco.
Entonces yo agarro y me calzo un pulóver viejo o nuevo, que es el único que tengo.
Sí.
Y me lo meto, las mangas, en las patas.
Qué lindo le queda.
Ahora, el asunto es cuando tocan el timbre.
Tiene que ir a atender.
Y tengo que salir medio... Voy piadado, ¿no?
Claro, ilustrando el piso.
Pero mejor es, como dice el señor, climatizar la casa, todo 40 grados.
Incluso, no, mucho, 40 grados.
Incluso es más sensual, de repente, una pareja o lo que fuere.
Claro, en vez de andar con un pulóver en las patas, yo ando...
con ropa muy liviana.
Con ropa muy liviana, con...
Sí,
cosas
pero
transparentes.
Pero mire, no, los seres humanos no tenemos todos el mismo termostato.
Buenas tardes. ¿Tiene ropa transparente para usar? Ropa, me gustaría ropa interior muy liviana, ropa de cama muy liviana para usar en una habitación climatizada a 40 grados.
Bueno, ¿qué le parece esta?
¿Qué es eso?
¿Esa?
No, esta, señor.
Señor.
Pero por favor, preste atención a lo que le estoy mostrando. Miren lo que es.
Qué lindo. No pesa nada.
No, es muy sutil.
Es de nylon.
No, esta es una tela especial que
es el mejor nylon que se hace.
Sí, pero es el nylon el nylon más liviano que se haya fabricado nunca.
Es una bolsa nylon del supermercado.
No se puede, no registra peso.
Claro, peso negativo.
No registra peso.
Menos medio kilo.
No.
Vos te la ponés y pesás medio kilo menos. Son las prendas con peso negativo de la clínica Cormillot.
Ahora, escúcheme. Claro, bueno, mire. El saco y el pantalón pijama entran en un bolsillo si usted lo guarda. Todo.
Claro, pero usted no va a estar con algo que tenga bolsillo.
No, bueno, no. Pero quiero decir, se reduce, mire lo que es, prácticamente el nylon. Nada,
y mire,
queda un bollo.
Pruébeselo.
A ver.
Lo que pasa es que yo estoy un poquito excedido de peso ahora.
Sí, pero bueno, está bien, bueno.
Parezco una bolsa de consorcio con el pantalón.
Sí.
Sí, mire. Den una vueltita, sí,
Dese vuelta,
¿qué les parece?
Ah, bueno.
Me parece que sería mejor un pullover en las patas.
Pero mire el vuelo que tiene, porque sí, estas son prendas.
Sí, parece que fuera a salir volando ahora mismo.
Son prendas que sugieren, que invitan.
¿Invitan a dónde?
Que convocan.
Ah, sí.
Al amor.
Ah, tiene mucho poder de convocatoria.
Claro, entonces
pero,
usted...
discúlpeme, yo vine acá a comprar muebles.
Sí, pero
y
me
hasta dijo ahora que... lo único que me vendió es un calzoncillo.
Pero bueno, usted quería, está muy bien hacer jugar la claro, ropa de cama.
La ropa de cama con los muebles.
Claro, con el ambiente.
Claro.
Con todo. Si usted tiene un ambiente con lunares, se usa, también un ambiente pop.
Ajá.
Lunares, colores plenos.
¿En qué quedamos? ¿Lunares o colores plenos?
Lunares con colores plenos.
Ah, sí, sí.
Límites muy marcados.
Ah, entonces usted se pone ropa con límites muy marcados.
Sí, señor.
Es que donde termina el calzoncillo, termina.
Sí, bueno, más vale, señor.
Nada de flecos.
Bueno, por favor.
Nada de
tules.
De tules, de nubosidades. No.
No.
Termina el calzoncillo y termina el calzoncillo.
Más vale.
Nada más.
Por favor.
Lunares.
Lunares, sí. Yo tengo justamente un lunar aquí donde termina el calzoncillo.
No, señor. Lunares que hacen juego con los lunares del ambiente y completan, inclusive a la inversa, por la negativa. Por ejemplo, tiene usted fondo blanco, lunar rojo, en el calzoncillo, fondo rojo, lunar blanco.
Ah, qué bárbaro. Es genial.
Sí, qué bárbaro. Nunca pensé vivir así, ¿no?
Sí, va combinado toda la decoración con la ropa...
Esto es la Gestalt.
Claro.
Fondo, figura, figura, fondo.
Yo tenía algo más figurativo. Era, por ejemplo, decorado cuadros con temas, ponele, selváticos.
Ah, qué delicado.
Animales de la selva, vegetación, paisajes.
Sí.
Pieles colgadas, cabezas de animales.
Ah, pero es mucho.
Asomando así. Y entonces cargado. Yo también me vestía como una con una piel de león.
Ah, sí.
Así
sí.
Como el comodín de los naipes Victoria, ¿lo vio?
Sí, que tiene...
Y tiene el tipo con una piel de león y un cuchillo en la mano, que es el comodín.
Sí.
Bueno, yo posé.
Ah, usted es el del...
Yo soy el comodín de
los
naipes.
Genial, no sabía eso. Sí. Siempre vi el naipe, pero no sabía quién era el protagonista.
Bueno, entonces yo me he visto así y ya quedo enmarcado. Por ejemplo, viene a visitar una dama, ¿no?
Sí.
Una novia o algo.
Sí.
Que a lo mejor viene con mala onda.
Bueno, pero ¿para qué
viene
fue?
Viene con mala onda.
¿Para qué
dice,
fue?
Dice, ¿para qué habré venido? Viene por compromiso, qué sé yo.
¿Compromiso
qué porquería? No me gusta esto. Y entonces yo le digo, amor mío, observa mi alcoba.
La amiga sí,
es un ambiente selvático, incluso con una rama que usted le pone medio arriba de la cama, le pone colgando unas lianas, una cosa así, y de golpe le dice, un momento, me voy a poner más cómodo, le dice usted.
Ay, ahí.
Y sale rajando para el baño. Al rato vuelve,
vuelve
vestido así como le acabo de decir.
Vino Leoncio.
Y le dice, ¿y?
¿Qué? ¿Cuándo nos vamos?
Uno, ¿eh? Y agarra y medio se sube arriba una silla o algo y le hace como unas poses,
pues, ¿no?
Y la mina que estaba de mala onda dice, recién ahora comprendo que te amo.
No, creo que suceda algo tan automático.
Es la idea que tengo yo de cambiar los muebles.
Sí, no, me parece que no funciona así. Está bien, digamos, poner cierta voluntad, buena onda. Me parece que usted tiene un entusiasmo.
¿Cómo no voy a tener?
Bueno, está bien.
Es la vestimenta.
Está bien, no, pero no sé si alcanza, ¿no? No sé si
bueno,
alcanza.
Y que los muebles más serios, ¿cómo son?
Bueno, los de estilo.
Bueno, yo justamente estoy en el informe que estoy escribiendo. En todos los lugares del mundo hay distintos estilos. Por ejemplo, estilo Luis XV.
Claro. Muebles muy, muy sobrecargados.
Muy sobrecargados. Con muchos ornamentos, con muchas guardas, con mucho trabajo de carpintería artística.
Mucho dorado, señores, el Rey Sol.
No, ese era Luis XIV.
Ah, ese era el XIV, sí.
Se pasó un... Viene un figurín atrasado. Y Luis...
Pobre Luis XIV.
En Japón, por ejemplo,
en Japón, Luis XIV...
En Japón los muebles son escuetos.
Sí,
minimalistas. Minimalistas. Tipo haiku, lo mínimo.
En Japón, ustedes no me van a creer lo que les voy a contar.
No.
Me invitó a cenar un señor japonés que nos habíamos hecho amigos en el tren.
Bueno, ¿en el tren hacia Japón?
Sí, no muy amigos porque va muy rápido el tren.
El tren bala.
Entonces no se puede hacer una amistad muy, muy, bueno, muy profunda, pero más o menos amigos.
Sí.
El tipo por lo menos tuvo tiempo de invitarme a cenar.
Bueno.
Se sentó al lado mío en el tren.
Sí, hablaron.
Y me dice,
algo.
Claro, no, ni bien se sentó, me dijo, mire, veo que usted es extranjero. Acá en el Japón los trenes van muy rápido.
Sí.
Así como casi no vamos a tener tiempo de conversar, ya lo invito a cenar a mi casa.
Pero qué
rápido.
No lo conoce.
Qué confianza, aparte, con un desconocido.
Sí, pero los trenes van rápido, el tipo tuvo que ir rápido también. Por ejemplo, los levantes en el tren también se hacen así en Japón.
¿Con esa?
El tipo se sienta al lado de una mina. Bueno, tren bala, loca.
No, ¿qué tren bala? No, no.
Por favor.
¿Y usted fue a cenar a la casa del
japonés? Y fui a cenar, y esto es lo que no me va a querer creer usted.
No le voy a creer.
No tenía mesa, loco.
Claro, eso es lo que iba
morfaban,
a decir.
Morfaban en el piso, morfaban.
Se acostumbra muchísimo a arrodillarse y ponerse en posición de loto y distintas posiciones
sí.
En el
piso. ¿Cuál es la posición de loto?
No es arrodillado la de loto.
¿A la rinconera o a la ratonera?
Sí, no. Sí, más bien la rinconera.
Posición de loto es las piernas entrecruzadas y los brazos apoyados mostrando con los dedos en sortija sobre las piernas.
¿Y el tipo?
Sí. No, señor.
Señor, es cada uno individual.
Ah, ese es el tipo también, señor.
Todos hacen la misma postura.
Pero nunca vi un loto. ¿Nunca
no,
vio?
No, el loto, la lotería. Creo.
No, señor, la flor de
bueno,
loto que crece
este
en el
hombre ahí nos pusimos en el piso y por ahí me dice, discúlpeme, qué sé yo, este miserable roedor... Se no. Prosterna.
No,
pero dice, pero va a tener que sacarse los tamangos.
Ay, ¿no se los había sacado? Cuando
no, ¿cómo voy a sacar los zapatos?
Y no, apenas
estoy loco.
Entra.
Me invita a cenar un tipo y yo me saco los zapatos.
Pero sí, eso es del Japón.
Por más que el tipo de la rinconera, la ratonera, yo espero sacarme los zapatos, un rato por lo menos.
No, señor.
Es costumbre en el Japón, como gesto de respeto a la casa, sacarse los zapatos,
claro.
Ingresar descalzo o con medias en última instancia.
Pero yo no sabía, pues me dice el tipo, aquí, sáquese los zapatos,
claro.
Y se sacó también, y yo seguí.
¿Cómo?
Los zapatos, después agarré, me saqué los lienzos.
Pero no, bueno. No.
Y los colgué ahí, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? ¿Qué?
Por favor, recién se
salga Pato Galareta, le dije.
No. Pero señor... Y el japonés habrá pensado que era una costumbre.
¿Cómo habrá
suya?
Pensado? ¿Qué sé yo?
La costumbre de Occidente.
Me invitó a cenar, se sacó los zapatos, yo no le saqué, lo miré, y así.
No, pero es, los zapatos deja fuera las impurezas del mundo, de lo mundano, todo eso
sí,
queda
todo
fuera.
Todo eso me lo explicó. Bueno, cuando empiezan a decirte eso, es que hay que sacarse la ropa.
No, señor.
El doctor Taroto.
Ah, ¿con Taroto tú?
¿Con Taroto?
Sí, sí, es conocido.
Es conocido en Japón, Taroto. Bueno, acá los Taroto han hecho escuela también en la misma decoración, ¿eh? Tienen locales de decoración japonesa, muebles japoneses,
la cadena Taroto.
Sí.
Y usted pide los muebles que necesite, la decoración, se la hacen todos ellos.
Ah, qué bien.
En el famoso muerto. Sillón Taroto.
Sí. Sí. Muchachos, ya estoy completando el informe. Les quiero agradecer,
Pero qué informe si no pregunto
sí,
nada.
Estaba, no lo vio que estaba tomando nota cada rato.
Estuve tomando nota. Esto es para el Washington Post. Me quedó una muy buena monografía que ahora la voy a entregar,
Sí, así bueno. Que... No, nos hizo muchas preguntas.
Perdón.
No sé.
Yo soy el cliente que quería llevarse unos muebles.
Ah, bueno, discúlpeme.
Hasta ahora tengo un calzoncillo con peso negativo.
Bueno, ¿no? Pero ¿qué calzoncillo se está llevando de aquí? ¿Usted quiere que le alfombremos también el...?
¿Se usa la alfombra o no es más bien contaminante?
No, bueno,
¿puedo contar una cosa?
Sí. ¿Que usted volvió? ¿Es el mismo?
Yo soy el mismo, estoy cerrando
estaba
el informe.
Estaba llegando a la puerta, escuchó y volvió.
La alfombra está dejando de usarse, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque se creía que era lo más limpio del mundo y no lo es.
Es lo más sucio
del mundo. Es lo más sucio del mundo.
Pero no estamos hablando de higiene, estamos hablando de decoración.
Otro japonés, el doctor Tayuyo.
Sí.
Que hizo un informe sobre las alfombras.
Las alfombras son...
Hay 10 millones de ácaros por cada milímetro cúbico.
Pero no puede ser eso.
O algo así.
Sí, bueno, pero es verdad.
Además los ácaros no se cuentan porque no los puede separar uno de otro.
No los puede separar.
Es toda una cosa.
¿Qué cree que es un ácaro? Un ácaro como
no
un
lo puede separar.
¿Cómo no lo va a poder separar?
No lo puede separar.
Dice, ¿de dónde? De la alfombra no lo puede separar.
Estos son los ácaros, bueno.
Yo
hay
he
un
visto
grupo.
Ácaros bien separados.
Además, pero además, la alfombra va absorbiendo, usted pasa, se tropieza y le cae el licuado de banana a la alfombra, después le pasa un trapo y ya queda el licuado de banana a la alfombra.
Y arriba mismo de eso, del licuado de banana, por ahí, whisky.
Sí.
Y sabe cómo te cae, ¿no?
Bueno, no, pero no es como
la
le cae.
La mezcla es horrible.
Sí. La mezcla, claro que es horrible, pero en ese caso daña la alfombra. Pero uno tiene que tener cuidado, si se le cae el licuado de banana en cualquier superficie.
Es más, le voy a decir, se le cae por ahí veneno.
Sí.
Sí, veneno, sí, usted pasa. Lleva veneno, se tropieza, se le cae, lo deja ahí, usted limpia un poquito, pero queda eso. El día de mañana se cae usted mismo.
Se tropieza.
Se cae de luces. De luces,
sí.
Se cae y los labios rozan justamente un pelo de la alfombra que tomó contacto con el cianuro que se le cayó accidentalmente.
Qué mala suerte, señor.
Chau.
No, chau qué.
Te quedaste seco ahí, nadie sabe por qué.
Claro.
Ay, ¿qué le habrá pasado a este muchacho? ¿Cómo que le habrá pasado? Está envenenado, señor.
Pero no puede ser eso en sí.
Bueno, todo eso la alfombra.
No.
Con el Flexiplas no pasa lo mismo.
Pero no puede en todos lados del mundo se están usando superficies perfectamente lavables.
¿Qué dijo superficies?
¡Superficies! ¡Sordos! Perfectamente lavables.
Sí, lavables, pero el placer, ¿qué me dice del placer?
Ah, el placer es...
El placer
no,
es
no. De incrustar con suavidad.
Sí.
Incrustar con suavidad.
Eso me dijo el doctor Taroto.
Y desplazar los pies descalzos en una alfombra peluda. Con los vellos, vamos a llamarlos de algún modo, bueno, los vellos de la alfombra.
Qué gráfico.
En los espacios interdactilares.
Sí, sintiendo.
Estimulando la zona, irrigando de algún modo la circulación.
Yo esto no lo puedo publicar en el diario.
Pero, señor, eso con el Flexiplas. No lo puede hacer con el Flexiplas.
No, señor.
¿Por qué no prueba de arrastrar los pies en el Flexiplas?
Después de lo que me dijo.
Le digo. Yo le alfombro todo. Sí, usted también.
Sí. No, cuando él dice una cosa la hace, ¿eh?
Sí.
Bueno, mire, me voy a llevar entonces la alfombra.
Muy bien.
Los calzoncillos. Mm. La rinconera.
¿La rinconera la lleva?
Sí. La ratonera.
La ratonera. Yo también quiero un poquito la ratonera.
Sí, sí.
Se la presta, señor, porque tengo una sola. Y después usted la pruebe y yo le hago otra.
Y la perseguida hasta el catre.
Bueno. Bien.
¿Todo eso cuánto sale?
Todo eso, bueno, estamos hablando 250 mil de materiales. Más el diseño y todo, digamos. 325 mil pesos.
Sí, va a ser.
Pero
¿eso qué, señor?
325,000 pesos.
¿Pero cómo tenía todo en el bolsillo?
Todo esto, no sé, tendría que contarlo. ¿En efectivo?
Bueno, cuéntelo, señor.
¿En efectivo?
Sí, en efectivo. ¿Qué es esto?
Sí, pero no sé, veo...
Billete, está. Dos pesos.
Sí, 5 pesos, veo billetes.
Bueno, son muchos.
De baja denominación.
Sí, de baja denominación.
Bueno, voy contando.
Vaya contando.
Voy a tardar.
Va a tardar.
2, 4...
Mientras tanto, ¿sabe qué? Mientras te cuenta, sí, vamos a hacer una brevísima pausa.
10, 12, 14...
Comienzo de espacio publicitario.
José Sacristán en El Muerto y Ser Feliz. Un asesino a sueldo que no asesina. En una película de carreteras, perros y pistolas. Dirigida por Javier Rebollo. Estreno solo en cines.
Tus empleados saben mucho y trabajan bien, pero ¿y si supieran todavía más? Toma la iniciativa y hacelos participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Luis von der Brieder es el presidente del equipo argentino de antropología forense.
¿Qué se puede decir oficialmente de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en México?
Fundamentalmente estamos diciendo que un grupo de cuerpos que ya hemos analizado no corresponden con los estudiantes buscados y que hay otro grupo de cuerpos, en un número que no podemos determinar todavía, que todavía los tenemos bajo análisis, ya que son casos complejos, y esto significa que hay otras personas desaparecidas en alguna de esas fosas que también hay que tratar de encontrar a sus familiares.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Gracias a Patricia por las fotos que nos ha traído, unas fotos de otros tiempos.
Muy bien, ¿eh? Hay algunos mensajes, maestro.
Vamos a leerlos, por favor.
Vengadores, para Barbie, una fiel oyente accidentada que los escucha en la cama tullida, dice, les pido, yo no sé qué me habrán hecho tus ojos.
Sí, dice, no sé, la verdad que tampoco.
Pide Diego,
¿eh? Un piquete de ojo le hicieron, está toda tullida. Y bueno, son pedidos para el sordo.
Bueno, hay pedidos para
no
el sordo.
No son mensajes. Sí, bueno, y...
Bien, vamos a recordar que estaremos el lunes en La Plata.
Sí, a las 10 de la noche va a ser.
A las 10 de la noche en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Pero antes, Cabernet, ¿qué hará?
Cabernet va a estar el viernes, este viernes,
sí,
en Bahía Blanca.
En Bahía Blanca, el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Y el sábado en el Teatro Español de Pigüé.
¿En Bahía Blanca qué hora?
A las 9 de la noche, calculo. También.
Ajá. Siempre es a la
creemos.
Es que 9 de la noche es una hora buena como para decir, llegan, si llegaron temprano está bien, antes no va a ser.
No va a ser antes.
Bueno, entonces, teatro.
Teatro Municipal de Bahía Blanca.
En Bahía Blanca.
En Bahía Blanca.
Y el Teatro Español de Pigüé.
Así es.
Muy bien. Esto viernes y sábado. Nosotros estaremos todos juntos el lunes en La Plata, en el Coliseo Podestá.
Muy bien. ¿Va a llamar al sol? Y ya llega. Ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. El sordo. Arnaldo. A nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre es Manuel Moreira, el señor Martín Gago Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro. Bárbara Ayelén pidió el tema One After 909.
Yes, Ayelén, for you.
¿Vamos a
la
fusión?
Sí. Bueno. ¿Ah? Sí. Oh, dos, dos, tres, y...
My baby says travel on one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over one, move over twice. Come on, baby, don't be concise. He says, travel on the one after 909. Well, I'm begging on the girl, and I'm begging on my family needs. You're only for around, only for around with me. I said, move over one. Move over twice. Come on, baby, don't be concise. Say the trouble on one after 909. Be coming back round to the station. Grandma said you got the wrong location. Be coming back right, right home. Number wrong, well, says travel on the one after 909. Said move over, honey, I'm traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be concise. Says travel on the one after 90. Says travel on the one after 90. Says travel on the one after 909.
¿Qué? ¿Qué?
Nada, sí, estamos hablando de cosas nuestras, señor. No le podemos decir.
Hay más pedidos, maestro, ¿eh?
Sí, a ver, aquí... Marianita de Campo le piden para...
A ver, ¿quiere cantar?
Los cerros de sol, las altas aves, su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llenaré emoción.
Muy bien, maestro. Aquí le piden Tears in Heaven.
Bueno, a ver si... ¿Va?
Un, dos, tres.
Bueno, aquí el grupo Cabernet, además de estar en Pigüí y Bahía Blanca, se va a presentar en Buenos Aires el 24.
El lunes, feriado.
¿Qué feriado? Sí. En la Sala Siranush.
Sí, eso es verdad también.
¿Dónde está la Sala Siranush?
Armenia 1353, esto es Armenia y Niceto Vega, el barrio de Palermo.
¿Siranush era esa que jugaba en Boca?
¿Cómo?
Sí, ¿Siranush o Sitanich? ¿Cómo era?
No, Sitanich.
Ah. No, esta es la Sala Siranush. Ah. Que tiene muy linda sala, tiene unos sí. livings y mesas. Y, sí. y si no, tiquetec.com sacan atrás y ya está.
Exacto.
Muy bien, hay algunos pedidos más. Sueño querido, pide.
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en nada de mi sueño abandoné el lugar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo rojo
foto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien. Nos vamos, maestro. Mañana volveremos a estar aquí en el auditorio de Radio del Plata. Hay algunos pedidos también pendientes. A Román pedía Baby on Board. Bueno. Vía Twitter para el trío sin nombre. Bueno. Hay algunos temas de trompeta, pero hoy no hay trompeta. No,
sí, el señor ha perdido la trompeta.
Así que, por favor.
Si alguno la ha encontrado,
devuélvala.
Por favor, que la devuelva. Sí, Mientras tanto, nosotros nos vamos, ¿ya?
Nos vamos, señor. Ya viene tiempo de show. Con muy buena música.
Bueno, habían pedido Baby on Board.
Podría ser esa la última canción.
Nos vamos con Baby on Board.
¿Nos vamos con eso? Bueno.
Dale. Sí, señor. And a one, and a two, and a three. Baby on board. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Cuéntelo otra vez.
And a one, and a two, and a three. Baby on board. How I adore that sign on my car's windows.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 50%. El lunes el radicalismo definirá su política de alianzas. El titular del partido, Ernesto Sanz, convocó a referentes de todo el país a una reunión que se realizará para redefinir la estrategia con miras al 2015. La cumbre se convocó ante los reclamos que recibió Sanz desde distintos sectores por manifestar su interés en competir en las primarias del 2015 contra el PRO. Una mujer murió mientras hacía un tratamiento en un instituto de estética en Nordelta. Marcela Laviero, de 49 años, sufrió dos paros cardiorrespiratorios durante una sesión de ozonoterapia. El tratamiento consiste en realizar ejercicios dentro de una cámara hiperbárica a altas temperaturas. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 2620-2620. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 8233-8233. Messi reconoció que la selección aún está acostumbrándose al Tata Martino como técnico. Tras vencer 2-1 a Croacia, Lionel remarcó que los amistosos le sirven como entrenamiento para la Copa América.
No se puede cambiar lo que veníamos haciendo a lo que quiere el nuevo de un día para otro, y necesitamos entrenamiento, partido, esto no sirve. Y como dije recién, el resultado de tranquilidad para seguir trabajando y adquiriendo lo que quiere el técnico. Y nos estamos preparando para la Copa. Está muy cerquita, tenemos muy poco tiempo y por eso sirven estos partidos, sirven los días que estamos juntos, los entrenamientos. Ahora tenemos una semana para seguir trabajando y hay que meterle, porque recién ahora nos volvemos a ver en marzo recién, y después va a faltar muy poco tiempo para la Copa.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 50%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Juan Sala, Igor Polakov, Hervé González. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, aquí estamos arrancando una nueva trasnoche en Del Plata para compartir buena música, anécdotas, historias.
No sé qué pasó, que quedó una media luna acá arriba de la mesa y están del otro lado...
Es muy raro.
Del otro lado del vidrio.
Agazapados.
Sí, sí, están como limándose los colmillos, querido. Es una media luna, ¿no? No es un plato de eso que comen ustedes.
Se ve que está echando buenas usted, ¿eh? Porque en otras circunstancias ni hubiésemos llegado a este comentario, sí. Ni hubiésemos llegado a este comentario.
Mira, balanza, lo que pasa es que la veo medio extraña, ¿no? Cuando queda una media luna así sola, en la mesa en la que estamos nosotros, o está envenenada, ¿Eh? O es de cerámica, están esperando que uno la muerda y pierda tres dientes. ¡No te voy a dar el gusto!
Mire, yo tengo una...
¡Qué tring me sale! Lo que sale.
Sí, es bueno pero cobra.
Sí.
Sí, lo cual ya es caro. Sí. En esta época y en estos tiempos. Tengo una anécdota yo. Vio que antes la radio era distinta.
Había, ¿qué sentido?
No, había mucho más gente laburando en la radio.
Ah, sí, sí. Había.
La radio se fue achicando con los años.
Sí, claro, como
la
todo.
La tecnología, como todo. También. Sí, sí, la tecnología.
Sacando algunos programas monstruos, ¿no?
Sí, que son los menos hoy. Sí. Son los menos. Nosotros, a la madrugada, éramos como 12 personas trabajando. 12, 15 personas.
Sí.
Y había un personaje, ya fallecido, que no lo voy a nombrar por una cuestión lógica, vamos a reservarle el buen nombre y honor, que trabajaba en un informativo.
Ah,
y si
¿era redactor o...?
Era jefe de turno.
En su momento había locutores de informativo y redactores además, ¿no?
Sí, hoy todavía los hay en algunas radios,
sí,
que solamente redactan
no salen
para el locutor
aire,
que lee.
Claro.
Exacto.
Ahora no, viejo.
No, está contando algo.
Querido. Estoy contando la historia.
Parece una bestia, pero está contando algo interesante por una vez.
Bueno, y nosotros teníamos...